asaltante, ladrón, secuestrador, asesino y encantador. Jacques Merin, el enemigo público número uno de Francia, tenía todo para ser considerado el Robin Hood francés. Un verdadero escapista, amante de la libertad y de la propiedad ajena, su historia es impresionante y lo que sucedió fue descrito en la canción Jacques Merin de Chef, y es de lo que hablaremos en este episodio de Crimen.mp3. Muchachos, bienvenidos a otro episodio de Crimen.mp3. Yo soy Carlos Calderón. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Hoy en este episodio tenemos un invitado especial. Ya conocen a mi carnal. He estado con él en varias ocasiones. Quiero que por favor le den un recibimiento bien chingón a mi carnal Ricky Wiki. La ausencia de nada. Un aplauso aquí del editor, venga. ¿Cómo estás, carnal? ¿Bien?
Muy bien, mi hermano. Muchas gracias. Chido, chido. Estar acá, güey. Felicidades por el proyecto.
Ah, gracias, ¿sabes? Carnal. Gracias. Ojalá.
Está bien chida la idea.
Ojalá perdure, güey, porque está muy bueno. Me gusta mucho, güey, la neta. ¿Cómo estás, chingón?
Bien, yo chingón, güey.
Venga, venga. Sí, ¿no, has escuchado nada de este cabrón, verdad? Ni en temas, güey.
De
Jacques Merin se llama.
Jacques Merin, no, te digo, hablábamos hace ratito y yo escuché Merin y dije, güey, es el güey de las cosas, pero no. Ese es Alex Marín, güey. No había escuchado este
chico vato. Francés destruye a...
Chico francés. ¿Era que sería como el Jack el destripador de Francia?
No necesariamente, no. Digamos que es más como una especie de...
Robin Hood.
Que sí, es, ajá, pero no. O sea, bueno, ahorita que escuches la historia te vas a dar un poco más de cuenta, pero sí digamos que su tirada criminal era más apegada como al robo. Era más como otro rollo.
Ya, robo casa habitación francesa.
No, ahorita vas a escuchar. Te va a gustar. Le robé le mesón. Chingón, venga, güey, pues estás listo para escuchar la historia de Jacques Merin. Vamos a arrancar, carnal. Venga.
Todo más listo. Venga.
Eso, chingón. Jacques René Merin nació el 28 de diciembre de 1936 en Clichy, Francia.
Ájale, güey. Si Clichy también es el día de los Santos Inocentes, a lo mejor no nació.
El 28 de.
Me
hubiera estado viendo la broma de la familia, ¿no? De la esposa al...
Oye, 28 de diciembre.
Sí, bueno, 28 de diciembre de 1936. En Clichy, Francia.
No, por interrumpir.
No, todo bien. De eso se trata esto, Carmen, de sacar las guasillas. Fue hijo de una pareja de obreros dedicados a la industria textil, güey. Les fue muy bien. Como obreros de la industria textil, se metieron mucho como a todo este boom de moda en Francia. Y empezaron a manejar telas de diferentes tipos. Sí, evidentemente lo hice para que. Entonces, sus jefes tenían acá una industria textil, ¿no? Se dedicaron a la industria textil y se mantuvieron viviendo en una clase media, acomodada, 2-3, todo cool, ¿no? Al vivir en una zona de guerra, de niño fue testigo de algunas atrocidades cometidas por los soldados alemanes, ya que le tocó vivir toda la temporada esta de la ocupación y toda esta tensión militar, ¿no? Que se estuvo viviendo por allá. Hizo parte de sus estudios en la Universidad de Julie, pero es expulsado por violentar a su director. No especifican qué clase de violentar utilizó Jacques Merin, solo que lo violenta.
Solo que fue agresivo.
Solo que fue agresivo con el director, Simón.
Lo corrieron al carro.
Simón, en su desarrollo escolar tuvo muchas complicaciones, güey, nunca se acomodó en la escuela y gracias a estos ve una opción de desarrollo en la milicia de Francia y se une a las fuerzas militares para servir a su país en la guerra de Argelia, güey.
Okay.
Reclutado por el ejército francés.
Me hablo como si yo supiera cuál fue la guerra de Argelia, no tengo ni puta.
La guerra de Argelia, fíjate, qué bueno que preguntaste y qué bueno que me metí, güey, porque sí medio leí ahí. La guerra de Argelia fue esta guerra de separación por la colonización francesa, güey. Entonces, Francia no quería que Argelia dejara de ser una colonia de Francia y Argelia quería
separarse. Ahí se independizaron.
No leí tanto, güey, como para saber si ahí, pero sé que fue parte del conflicto en estas alturas, ¿no? Okay. Reclutado por el ejército francés, se ofreció voluntariamente en una unidad de paracaidistas mientras participaba en operaciones de contrainsurgencia, para lo cual Merín confesó que incluyeron el asesinato de prisioneros, pero sus compañeros de guerra niegan que esto haya sucedido.
Okay.
Aunque no le gustaba la disciplina militar, Merín disfrutó de la acción y fue condecorado con la Cruz de Valor Militar por el general Charles de Gaulle, que eventualmente se convirtió
en una estación del metro.
Y en una estación del metro y el aeropuerto, ¿no? Sí. Sí,
es el aeropuerto.
Simón. Entonces me lo condecoran, le dan la Cruz del Valor Militar y eso sucede en 1959, ¿no?
Sí.
Su papá y las amistades cercanas a Merín, con el tiempo que pasó en la guerra de Argelia, notaron que había provocado un notable deterioro en el comportamiento de su compañero conocido y que su energía y sonrisas empezaron a decaer, que dejó de sonreír, dejó de ser esta persona alegre que solía ser, güey, ¿no? En un escrito que hizo Merín, que ahorita te voy a platicar un poco más a profundidad, él dijo en textual que un hombre pudiera morir en defensa de su país contra el invasor, podría admitirlo, pero que un gobierno dejase reventar a su juventud en una guerra colonial, no podía admitirlo y la sola idea me resultaba insoportable. La sociedad me había convertido en un cornudo que arriesga el pellejo por una causa falsa, devolviéndome luego la vida civil sin preocuparse de las secuelas que aquella guerra había dejado en mi psique. Por tanto, iba a enfrentarme a ella y hacerle pagar el precio de lo que había destruido de mí.
Claro.
Esto lo dijo Jack Merín en un escrito.
Y súper entendibles. Imagínate que ahorita, güey, nos mandaran a una pinche guerra, a una pendejada de un capricho de gente rica, güey.
Ajá, ajá.
Nada más a ver qué tal. Y luego de repente, ah, no, pues saben que ya se acabó el pedo que ayer se rubió, regresen a su vida normal. Con
y como puedan, ¿no? Como le hagan. Ajá, exacto.
Claro, imposible.
Simón.
Y este vato dijo, a la mierda, güey, empezar a matarlos uno por uno.
Pero... dijo que sí iba a vengar, nada más. No, no especifica, ¿no? Pero bueno. En 1961, Merín se involucra con la OAS, que significa la Organización de Armamento Secreto. Era una organización francesa que era paramilitar, güey. Se dedicaba justamente a hacer actos de terrorismo o hacer otro tipo de cosas como para financiar su causa. Uh-huh. Con el uso de fuerza, güey. Bombardeos, asesinatos, secuestro, terrorismo. En general, güey. Era como para prevenir la independencia de Argelia. Ellos hacen este pedo, hacen su desmadre, hacen ataques, terrorismo, sí. Se financian su organización para, para evitar este rollo de.
Se financian.
Financiar.
Te estoy madreando.
Ya sé, güey. Ya entiendo las
cosas. Para financiarse.
Entonces se une a la organización armada esta y pues se une al bloquecito de malandrines, ¿no? De ataques terroristas, bombardeos, etc. En este tiempo se casa con su primera esposa, que se llama María de la Soledad, y la relación dura poco más de 2 años y logran tener 3 hijos.
Ok.
En 1962, Merín es oficialmente sentenciado por primera vez a 18 meses de prisión por robo general. Solo lo cacharon robando al güey, ¿no? Es la primera vez que tiene un registro oficial y cumple una condena y la paga, ¿no? Al ser liberado, Merín trata de corregir su vida consiguiendo un trabajo en una empresa de arquitectura, donde estaba dedicado a construir modelos de su trabajo, de las estructuras, etc.
A las maquetas.
A las maquetas, correcto. Ajá. Y demostró gran habilidad en el área, por lo que le gustó su chamba y le empezó a ir pues bien, ¿no? Lo trataban chido en su trabajo. Sin embargo, un recorte de personal en la empresa en 1964 lo alcanzó y quedó desempleado. Cuando su familia intenta ayudarlo para salir de esta situación de desempleo, Merín no logra sentirse bien en ningún trabajo que su familia le consigue. Tratan de meterlo a esta empresa textil. Creo que por ahí su papá le consigue una chamba con unos ingenieros y no sé qué tanto rollo. Y nada, no se siente cómodo. Así que el vato decide volver a su vida criminal, a la que ya estaba acostumbrado, güey. Pues toda la organización.
¿Cuánto edad tendría este cabrón? ¿Ya como 30 y tantos, 40 y tantos?
A los 64, Merín había cumplido, a ver, 36 al 66 serían 30, al 64 serían 28 años.
28 años.
Correcto. Tenía 28 años.
Ya había ido a guerra, ya había robado, ya había servido tiempo en la cárcel, ya había formado parte de una onda ahí de terrorismo antes de los 28.
Antes de los 28, güey. Su vida siempre estuvo enfocada en justo este rollo de pues andar en la malandrada, sí, güey, en criminalillo, claro, y en rata y así. Claro, y luego cuando salió de la milicia, pues poquito peor, güey, porque se queda con esta idea de resentimiento social de que fue a darlo todo por su país y regresa y es como de, ah, pues haz lo que tú quieras. ¿No? Que bueno, güey, también es lo que ese güey dice, ¿no?
Güey, sí creo, la neta.
Sí, yo también creo que así es el trato general. Pasa, güey. Sí, sí.
Chale, bueno, ¿no?
Sobre todo en Estados Unidos es muy notorio cuando los veteranos de guerra están en las calles pidiendo feria, güey. Yo sí les digo a esa madre qué pedo, o sea.
Sí.
En fin. Es sentenciado 18 meses, los cumple, sale, trata de buscar chamba, no funciona, ¿no? Entonces regresa a la vida criminal. El 2 de diciembre de 1965 es detenido en Palma de Mallorca, España, por robar documentos políticos en una oficina de gobernación militar, güey. La policía local lo arresta y sospechan que trabaja como espía para el servicio secreto francés y es condenado a 6 meses de prisión. Okay. También los paga, güey. ¿No? 6 meses.
Ah, 6 meses al tambo, venga.
En 1966, Merín abrió un restaurante en las Islas Canarias. Sin embargo, en diciembre del mismo año se puso a robar de nuevo, güey. Robó una tienda de joyas en Ginebra, en Suiza, y un hotel en Chamonix. En mayo de 1967, robó una casa de alta costura parisina donde fue reconocido y María de la Soledad, que era su entonces esposa todavía, decide dejarlo y deja a sus 3 hijos de nombre Sabrina, Bruno y Boris en la casa de los papás de Merín, güey, y dice a la chingada, güey, esto no va a dejar de suceder. Y ajá,
entonces ya existía la parisina en ese entonces, güey.
No, alta costura.
¿Se llama casa textil?
¿Te imaginas?
No mames. No mames, que su pinche madre me todas las conchas que tengo.
¿Crees que en la parisina de Francia también haya rollos así de Cars?
No, y esos que venden telas en Francia se llama la mexicana, güey.
La mexicana. Molcajete.
La chilanga se llama.
La chilanga. Sí, güey, sí, la morra dijo, ya estuvo, este vato va a seguir en su vida criminal, no va a pasar de aquí y mis hijos necesitan abrirse de mí, ¿no? Es correcto. Entonces nos deja, güey. El 6 de febrero de 1968, cuando la policía ya estaba pisándole los talones por el robo de la casa de alta costura, se escapa de la policía y huye a Quebec, Canadá, con Jean Schneider, quien era una prostituta que él conoce en un bar y se enamora profundamente de ella, pues su actitud, el vibe que tenía y todo el rollo le era muy similar a él, güey. Entonces es como su alter ego femenino para sus aventuras criminales.
Ok.
Jean Schneider, güey. Entonces la pareja se va el 6 de febrero y llegan a Montreal. El primer jale que se encuentran es como servicio de un millonario, un güey en una casa, un millonario discapacitado, uh-huh, y encuentra una chamba como de mucama, güey, para atender al vato y lo demás. Y a Marine le consigue un trabajo como chofer del millonario, güey.
Okay.
Entonces llegan a la casa de la mansión de este güey y están trabajando con él un rato. Y pues evidentemente en un momento tuvieron una discusión con parte del personal de la casa, güey, uh-huh, sobre todo, Jean Schneider, que es la que tuvo el conflicto inicial con un jardinero, güey, que era el jardinero de este millonario, que era un jardinero de confianza de toda la vida, güey. Claro. Y que dijo, güey, la neta, pues yo no voy a dejar ir a mi jardinero, güey, que ha tenido conmigo estos años, y prefiero despedirlos ustedes que pues acaban de llegar, ¿no? Él tiene conflictos con ustedes y yo no lo voy a dejar salir, güey. El millonario discapacitado se llamaba Georges Delorier, y cuando despiden a Merín y a Jean Schneider, güey, Merín dice, ah, bueno, pues ni modo, vámonos. Pero regresan, güey. Regresan Jean y Jack Merín y secuestran a este millonario discapacitado, Georges Delorier, y le exigen al hermano un rescate de $200,000, güey.
Okay.
Ya estaban como ahí cerrando el negocio, güey. Estaban teniendo las pláticas sobre la feria, todo este rollo, uh-huh, y que se les escapa Georges Delorier, güey.
Bien, qué bueno.
Se les escapó un millonario discapacitado mayor de edad. Se les escapa, güey.
Mira, pinches ineptos, güey. O sea, eran dos contra un discapacitado.
Eran dos contra un discapacitado.
Discapacidad.
Y se escapó, cara.
Se les fue. No, sí, sí. No, pues por eso el güey se la pasaba robando. Y, no tenía aptitudes, güey, el vato.
Imagínate, güey. Millonario, viejo, con una discapacidad, secuestrado, se te escapa. Desde entonces, cuando se escapa y George empieza a hacer sus declaraciones de lo sucedido, pues evidentemente Merín fue considerado con más seriedad en el mundo del crimen, de la malditicidad. y empieza la persecución un poco más fuerte, ¿no?
Okay.
El 26 de junio de 1969, la pareja Merín Schneider abandonó el motel Tres Hermanas en Percé, donde se habían refugiado, y decidieron cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos, que en este caso sería bajar al sur, ¿no?
Sí, me imagino que si estaban en Montreal, o bueno, Percé,
Percé está en...
Pero no era Montreal lo del señor este, o sea, estaban en Quebec, fue donde llegaron, y luego de ahí se fueron a Montreal. Y
no.
Consiguieron trabajo.
Llegan a Montreal, consiguen la chamba con Delauriel, y después se mudan a... Con esta escapada, después del secuestro, se instalaron en el hotel de Percé, güey.
De las tres
hermanas. Ajá. Se refugian, güey, y después deciden cruzar ilegal a Estados Unidos, hacia el sur. Pero el 30 de junio de ese mismo año, el cuerpo estrangulado de Evelyn Le Bouffillier apareció en la zona donde estaban recorriendo Jacques Merín y Jean Schneider, güey. Entonces, inmediatamente la gente asume que es Merín, güey, y se triplica la búsqueda y van detrás de él, ¿no, güey? Entonces, inmediatamente se sospecha que Merín Jean Schneider son los responsables del asesinato de la viejita, güey, y son interceptados en Texarkana, Texas, y extraditados a Canadá para responder por el secuestro de George Delaurier y el asesinato de Evelyn Le Bouffillier, Simón. Cuando lo arrestan, el pedo ya se está volviendo muy mediático, güey, y hay un video donde Jacques Merín está gritando mientras va trasladado del auto al avión: ¡Viva Quebec libre, güey! ¡Viva Quebec libre! ¡Viva Quebec libre! Entonces, gracias a esta expresión, güey, la gente le empezó a tener un chingo de cariño, güey.
¿Por hacer eso?
A la gente, güey, Simón. Es por eso que la banda periodista lo consideraba como un Robin Hood, güey, porque la banda en realidad le tenía mucho cariño, güey, porque hacía en ese momento el ser ladrón, el hacer este tipo de actos muy, muy marcados de crimen, lo consideraban como anárquico, güey. Entonces era muy, muy bien visto para la gente que estaba buscando revolucionar o hacer algún movimiento social por ahí debajo de los escombros, güey. Se agarraban de entonces este güey lo sabía, y cuando iba en camino al avión para ser extraditado, empezó a gritar: ¡Viva Quebec libre! ¿No, güey?
Okay.
Acusado de asesinato y secuestro, Merín aparece en las portadas de los periódicos de Quebec. Dos meses después, el 17 de agosto de 1969, Merín escapa de la prisión con Jean-Paul Mercier y saca a su compañera Jean de la prisión de Percé. Al día siguiente los capturan y son llevados de regreso a la prisión, donde son condenados a 5 y 10 años por el secuestro de Delaurier. Y hasta 2017, güey, fíjate, lo digo ahorita porque sucedió, güey. Hasta 2017 son exonerados del asesinato de Evelyn Le Bouffillier, güey. Simón.
Y estuvieron en la cárcel hasta 2017,
güey. Ahí te va, cabrón. No.
No, ni de pedo, no estaremos aquí hablando de ellos.
El 21 de agosto de 1969, Jacques Merín y otros cuatro hombres escaparon del penal en donde estaba prisionero, güey. Lo que hizo fue cortar una valla durante el tiempo de descanso y recreación de los prisioneros, en el que te dejan salir al patio, güey. Sí. Consiguió una herramienta, güey, una cortadora, y cortó el alambre de la reja, güey. Sí. Para tener un contexto claro, es 1964 y las cárceles de máxima seguridad eran
rejas.
Eran rejas, güey.
Claro.
Eran rejas de enmayado de gallinero.
Y ya.
Y una barda de...
Y una torre leyendo la revista Vaquero.
Sí, bueno, o sea, los sentinelas, evidentemente. Pero la barda de altura para proteger esta prisión de máxima seguridad era de 4 metros.
4 metros,
nada. De altura.
Está alcanzable, güey. Dos güeyes y las...
Pero súper sencillo, güey. Entonces, el 26 de junio, perdón, el 21 de agosto, escapa con cuatro prisioneros mientras cortan la reja en el patio. Salen de la prisión y uno es recogido por los demás. Al llegar a la carretera, asaltan un automóvil de un conductor. Evidentemente se lo quitan, güey, y escapan, cabrón. La prueba de que la fuga se organizó con antelación es que se pusieron a disposición de estos prisioneros armas de fuego y apartamentos, güey. Ya los tenían listos, güey. Se escapan de prisión y llegan a un apartamento donde ya tienen armas, dinero, etc. etc. Pues
estaban diciendo,
se vuelven a...
que en contacto con alguien de afuera de este tipo de,
Simón,
de movimiento.
Se supo, güey, después que existió otra prostituta que era la novia justo de Jean-Paul Mercier, este prisionero con el que se escapa Merín, de nombre Suzanne Francer. Que fue quien les ayudó justamente a prepararles los departamentos, a tenerles su feria y su...
A conseguirles el Airbnb.
Todo. Ajá, a dejarles el Airbnb reservado. Ay, Simón, Simón.
Tiene desayuno, tiene todo, pero bien así.
Tiene una Magnum.
Qué chingón.
21 de agosto, güey. Esto sucede el 21 de agosto. Merín y Mercier no descansan demasiado, pues el día 25 de agosto atacaron dos bancos conocidos como casas populares de Jardin, Atacaron dos de estos en 10 minutos, güey. En 10 minutos asaltaron dos, güey.
Dos lugares.
Eran casas de ahorro y crédito, güey, Simón. Asaltan dos lugares y son saqueados y los robos se hicieron en la región natal de Merín, güey, por lo que se le dio la gana, asaltó a dos, porque él conocía perfectamente la zona, güey, claro. Y evidentemente era mucho más sencillo escapar de las autoridades,
claro,
en caso de ser necesario, güey. Tres días después, sí, tres días
vuelven a cachar porque les digo, estaba medio lento, güey. Ah, sí, no.
No, güey, es que es implacable con sus robos. Chécate, el robo anterior fue el 25 de agosto y atacaron dos casas de ahorro y crédito.
Ya.
Fue un golpe.
Okay. O sea, lo que no era bueno era para secuestrar gente.
Ay, ¿no? Eso, sea, eso puede.
Se escapaban con todo y discapacidad, se la iban. Pero para robar sí era bueno el güey.
Para robar, sí, güey. Para secuestrar lisiados, no.
Como en los videojuegos, siempre menos 5 puntos el güey de...
Ándale, sí, 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 de handicap. Venga. Bla, 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 Simón. 25, ¿no? El día 25 asaltan las dos casas. Simón. Tres días después, güey, asaltan un banco conocido como Toronto Dominion, güey, en el corazón de Montreal. Y con el dinero robado, compraron dos coches, un arsenal de armas y le habían hecho una promesa a sus compañeros de prisión, güey. Los vatos que le hicieron el paro a Merín, a Mercier y a los otros güeyes que escaparon, les prometieron que iban a volver por ellos a sacarlos, güey. Compraron dos coches, un arsenal de armas y lo intentaron, güey.
¿Y lo lograron o no?
El 3 de septiembre deciden cumplir su palabra y deciden ir a liberar a sus compas, güey. Uh-huh. Sin embargo, desde que se escapó Merín, la fuerza policíaca decidió duplicar los esfuerzos de vigilancia exterior en la prisión, güey.
Claro.
Desde que escapó, güey. Y fueron un margen muy corto de tiempo, ¿no, güey?
Tenían tres rejas.
Tres rejas y el hoyo con
muleras, los policías de afuera también les dieron muleras.
Y el hoyo de la malla así con
twistings del pan.
Sí, sí, sí. Del pan.
Cinta masking.
Entonces, deciden ir a cumplir su palabra, güey, y tratar de rescatar a estos güeyes, ¿no? Entonces, llegan el 3 de septiembre a cumplir su palabra y la vigilancia exterior está vuelta locos, güey. Cuando están llegando a la prisión, evidentemente los identifican, güey, uh-huh, y empieza el desmadre, güey. Mercier, que iba con él, desata una balacera durante la persecución, güey. Cuando los identifican, vienen los policías detrás de ellos, güey, y se van, güey. Desata una balacera durante la persecución y logra desmotivar a los policías de seguirlos persiguiendo, pues varios impactos de bala impactaron en el parabrisas y desviaron el vehículo, güey. Sin embargo, Mercier resulta herido en un brazo y una pierna. El intento de liberar a los prisioneros y crear una fuga en masa enfureció evidentemente a las autoridades de Quebec, por lo que todavía intensificaron más la búsqueda de este dúo en particular e hicieron más difícil para Merín el hacer sus robos, aunque no tanto, güey. Pues solamente 7 días después, güey, el 10 de septiembre, Mercier y Merín se encuentran en Saint-Louis de Blanport. Es una zona boscosa de Canadá donde se divierten practicando disparos como tiro al blanco en una zona boscosa de Canadá, güey. Los vatos iban con sus novias. Bueno, Jack Merín iba con su novia y Mercier iba solo. Y empiezan a practicar tiro, güey, en un bosque de Canadá, güey. Yeah. Desafortunadamente, los balazos fueron escuchados y fueron detenidos por dos guardabosques más adelante de la carretera, güey. Estos guardabosques que se llamaban Mederick Cott y Ernest St-Pierre, güey. De inicio, parecía solamente una advertencia común a los cazadores de la zona, güey. Se sabe que en los bosques de Canadá es permitido la cacería, pero que tienes que tener ciertas armas en particular, güey.
Claro.
Y estos güeyes, en definitiva, sabían cómo sonaba una u otra, ¿no, güey? Entonces...
Claro, o sea, ningún güey que va a cazar patos escucha... A la verga,
se me fue. Entonces los detienen estos dos guardabosques y les iban a dar nada más una advertencia de uso de armas, regulación, etc, etc. Sí. Y los criminales son interrogados, ¿no? Mercier no estaba diciendo nada, y Jack Merin, que es el parlanchín, el hablador, güey, el que sabía cómo salirse con la suya, les permite revisar el vehículo. Abren la cajuela y en la cajuela encuentran armas largas, cargadas y con munición viva, ¿no?
Claro.
Entonces lo que les dicen los guardabosques es que las tienen que acompañar a la comisaría para hacer un reporte, uh-huh, y nada más registrar las armas, y los dejaban ir. Entonces cuando estos...
Buenos tiempos.
Sí, güey.
Buenos tiempos.
Sí, ¿qué? Cuando registran...
¿Una bazooka? ¿No se acompañen a registrarla, caballero?
¿Por qué tiene tres granadas? No, 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 así.
Problema.
Estos esos eran no tiempos.
Bazooka, sí, buenos tiempos, güey. Buenos.
Para la banda fan de las armas, güey. Sí, claro, güey. Dos bazucas, una escopeta.
Sí,
una...
digo, ahorita las venden en Walmart, no en Estados Unidos. O sea, creo que está parecido, sí, el pedo, pero...
Aquí no es tan fácil encontrar armas, ¿verdad, güey?
¿Aquí?
En México, Simón.
Pues no en Walmart.
En Soriana. Compre su arma, sí, automática, y lleves un 6 de Tecate Light. Sí.
No sé, de Tecate Light y una hielera, ¿no?
Hoy que se arma. Ah.
Para que te armes de valor. Sí, güey.
En fin, cuando ven las armas, a uno de los guardabosques se le prende el foco y dice, esto es muy raro, ¿no? Empieza a sospechar un poco,
güey. Lenta la gente, güey, en ese
entonces. Chécate, güey. O sea,
después de ver las armas, ya todo el pedo. Sí. Algo me huele mal.
Algo como eso que es no que está bien.
Exacto.
Cuando le da esta impresión a uno de estos agentes, voltea a verlos de nuevo y reconoce a Merin.
Ok.
Cuando lo reconocen, tratan de platicar con ellos para evitar que sean llevados a ningún lado, güey. Uh-huh. Y Mercier se desespera y mata a uno de los dos, güey. En el acto, güey. Cuando se dan cuenta que los reconocen, Mercier levanta su pistola, mata a uno. Y Jack Merin, pues, no le queda opción en el sentido práctico de, pues, ya hicieron
ya nos vieron
lo hecho. Y mata a los
dos. Hecho, güey. Hazlo nuevamente, claro.
Ese es el primer real crimen como que la gente en sí empezó a verlo condenable, güey.
Ya
hasta que asesinaron a dos guardabosques respetables de Canadá, claro, en la imagen de este güey como
de un anarquista
a un asesino, ahora sí, güey, a alguien que ya puede matar por cumplir sus cometidos, claro, ¿no,
güey? Ya no le den miedo de maple a ese, no es bienvenido en estos días. Ya no le inviten a ver hockey. Jugar hockey.
Bájese de ese alce.
No merece subirse a un alce.
Cuando hacen esto, güey, cuando matan a los guardabosques, los hombres regresan a Montreal, güey, donde se encontraron con el abogado de estos dos dudes, porque evidentemente también los criminales tienen abogados, güey, que se llamaba Raymond Doust, entre otros, y aprovecharon para atacar un banco y 3 días después robar el mismo banco, güey.
Ah, qué...
O sea, matan a los guardabosques, se regresan a Montreal, se guardan un ratito, 3 días después asaltan un banco. Uh-huh. Perdón, asaltan un banco y 3 días después asaltan el mismo banco.
El mismo banco.
La razón supuesta es que a Jack Merin, uno de los cajeros, le hizo una mueca de desaprobación, güey.
Ah, y dijo, ni madre.
Y dijo, voy a volver.
Voy a regresar y voy a venir contigo, cabrón.
Simón.
Creo que ese es el error de ese tipo de vatos, güey. Se agarran las cosas muy personales y pues ve, güey, regresan a donde mismo por una pinche mueca, güey.
A ver, dame los tenis, ya.
Terapia,
sí, Jack Merin estaba en otro flow, Simón. Chécate, güey. Sus robos.
3 días robarlo. Es que sí, así los bancos, ¿estás de acuerdo? O sea, tú te llevas.
Sí, ya
está refiliado.
Oye, ya refiliaron el banco. Sí, vamos a sacar lana.
Sí, refil, pues, sí.
Simón, chécate esto, güey. Sus robos bancarios volvieron muy pronto. Uh-huh. Ah, perdón, güey. Pasa todo este rollo. En octubre, los bandidos y sus novias van brevemente a Nueva York y huyen a Venezuela, güey.
Okay.
desde septiembre, güey. Durante todo ese año se mantuvieron en Venezuela. Jack Merin se dedicó a traer gente a bares, güey, porque pues nadie lo conocía, güey. Él estaba en Venezuela.
Claro.
Tenía un trabajo normal, güey. Claro. O sea, tenía la feria para vivir bien y fingir que tenía una chamba, ¿no?
Nadie sabía ese pedo.
Exacto.
Un criminal. Güey, fíjate, hablando de eso, y voy a hacer una pausa.
Así, dale, dale.
Aquí, güey. Pero a mí me tocó trabajar en un call center en Monterrey, güey. Y en una ocasión estábamos ahí en el call center, de repente llegó gente del FBI al call center, güey.
Ajá.
Entonces, ¿qué verga está pasando aquí? Pues resulta que había un supervisor que era un alma de Dios, güey. Todo el mundo lo quería. Estaba en el top 5 buscados del FBI.
No seas...
Nadie sabíamos, güey. O sea, y el vato llegó a la raza y como que le dieron un pitazo o algo porque el güey se fue a la hora de comida y no regresó. O sea, ya no regresó al lugar.
O sea, no lo cacharon ahí.
Cacharon, güey. No lo agarraron al cabrón. O sea, y no sabemos a dónde se fue. Y no, nadie sabe el paradero de ese güey.
Pero en algún punto fue tu compa, güey. Así de, conocido.
Y era bien amable, güey. Era tal. Bueno, el vato creo que había asesinado a una familia entera y violado unas cuantas personas.
No, me tienes que decir cómo se llamaba, güey. Tengo que
investigar. Güey, lo voy a investigar. Sí, estaba en TP, en Monterrey, güey, en Teleperformance. Esto fue como en el 2001, 2002, güey. Que fueron a buscarlo. Y no lo encontré.
Güey, qué historia, loco. Va, pues lo mismo, güey.
Exacto. O sea, y a lo que voy es ese güey tenía 3-4 años trabajando ahí, güey. Nadie sabía.
Sí, güey.
O sea, era supervisor, cabrón.
Loco. La gran mayoría de estos locos tienen familias, güey, hijos, trabajo, todo.
Y
todo
una labia que
trabaja justamente, güey. Eso es lo que saben, güey, manejar a la banda, güey. Es como.
Bueno, entonces estaba este güey de Jack Merin en Venezuela llevando.
Escapan a Venezuela, Simón.
Era el güey en las calles así.
Era el garrotero, güey, así de. Pásale, pásale.
Dos por uno, tenemos acá, pásale.
Yo por uno, yo por uno.
Como Martín el francés ahí. Así sí, me dijo,
ándale. Ándale, Simón, Simón. Así me lo imagino en Venezuela, güey. Entonces, están en Venezuela, güey. Durante unos meses están en Venezuela y al cerrar el año deciden volver a Francia, güey. Al cerrar el año.
Okay, qué bueno. Entonces, que pudieron salir de allá porque está bien difícil salir de Venezuela.
A lo mejor en ese entonces no, güey. A lo mejor en ese entonces no, había estado chido.
Sí, todavía no estaba este güey maduro. La madre.
Estaban otros, pero
Chavista ya. Chavista era de Venezuela, ¿no? Chavista sí, de Venezuela. Sí. Claro, es chavista maduro, por supuesto.
Correctísimo. En fin, regresan a Francia. Deciden que ya no quieren estar en Sudamérica, se cansan y regresan a Francia. Los robos de, evidentemente, Jack Merin volvieron muy pronto, güey. El 5 de marzo del año siguiente, güey. O sea, llegó a finales de años del año pasado y en marzo reinició actividad.
Eso ya era por amor al arte, ¿estás de acuerdo?
Sí, güey.
Tenía la lana para no seguir robando gente, me imagino.
Sí, claro, güey. Hubo 25 asaltos antes de todos estos que son los principales, güey. Pero neta, su vida entera se dedicó.
Estaba bien la lana ese cabrón.
Ajá. No, pues es que el güey era un don papi, güey. ¿Sabes? Le gustaba mucho. Ya. Vivir chido, tener buenos carros, sí, tener buena comidita, claro. Buenos rapitas, güey. Y era fan de andar ahí merodeando la vida galante, güey. La claro, neta es que le gustaba andar ahí de fanfarrón.
Faroleando.
Sí, sí, sí.
Claro.
Mira, machine.
A grill, güey, a ver de qué lado lo sentaba. Ah, francés, pase al lado de Muset, por favor.
En fin, regresan los robos el 5 de marzo de 1973 y en una discusión con un barista, güey, con un barista, cabrón.
Que le hizo una mueca.
Le pidió un tipo de café, creo que le sirven otro, güey. La historia no es concreta, solo sí es un hecho que en un café tiene un conflicto con un barista. Y le saca un revólver, güey, nada más para paniquearlo.
Una persona bastante intolerante,
sí,
para robar tantas veces él y cometer tantos
errores. Este güey estaba en su mundo, loco. Sí, sí, güey. Sí.
No toleraba errores de nadie más.
Entonces le saca la pistola, un revólver, güey, así de, a ver, ¿me vas a dar mi café o no, hijo? ¿Sabes, güey?
¿La vas a dar deslactosada, sí o no, hijo de tu puta madre? ¿Tienes leche de almendra, sí o no?
¿Cómo que nada más hay de esta?
¿Cómo que no hay deslactosada?
Entonces tiene su arranque, güey, saca un revólver. Un policía lo ve y se le deja ir encima, güey. Y en reacción, ¡pum!
Al policía.
Al policía. No lo mata, pero lo deja herido gravemente, güey. Sí. Y, pues, evidentemente saben quién chingados fue, ¿no? Ah, ajá, aquí está este carnal, ¿no? El policía interviene, me lo hieren de gravedad y a Merin lo arrestan 3 días después, güey. Chécate esto, güey. Esto es creo que de los más locos. En mayo fue condenado a 20 años de prisión. que si consideramos el historial, le tocó bajita la vara, güey. Ya llevaba varias.
2017, güey, ya se había salido, o sea.
Ya te, no, ahorita no es 2017, güey.
Por estamos, eso.
Ajá, sí, sí. Sí.
En un cargo ya tenía sentencia hasta el 2017.
Correcto, güey. Simón, pues, Simón.
Exacto.
Entonces, lo condenan a 20 años de prisión y me lo llevan a la prisión La Santé. Así se llama la prisión en Francia. La Santé.
Una iglesia que había ahí con jaulas.
Chécate, conocido en ese entonces como una prisión inescapable. Así como gótico, ¿no? Así de. Ajá. Con la campana.
Ajá, ándale.
Y este.
El jorobado.
El jorobado de Notre Dame. Ella me dio agua. Entonces, güey, lo meten a La Santé, que en ese entonces es conocida como la prisión inescapable y de máxima seguridad de Francia.
Okay.
El día de su juicio.
O sea, tenía cuatro rejas en las.
y eran la de pollo y eran más delgaditas y luego.
Sí, sí, dale, eran diferentes. Tenía reja hasta por debajo del.
Tenía reja debajo de la reja. Entonces, el día de su juicio, güey, en la corte. Merín toma como rehén a un juez, güey. Okay. Sucede lo siguiente. Merín solicita ir al baño de la corte y uno de sus cómplices anticipadamente le había dejado un revólver en el tanque del agua del baño.
Ah, okay. ¿Y eran los tanques?
Entra al baño. Eran los de arriba, güey. Simón, es correcto, como el del Boku. Entra al baño, güey. Muy francés, yo voy a revisar a ver si no hay algo
ahí. Un revólver ahí, güey, de un compa de alguien estando pero y sus revólveres.
Yo no he hecho nada, déjenme vivo.
¿Por qué te tensaste tanto?
Por los comediantes en el
Boco. Estando peros el Boco, güey, es un lugar estando.
Que si hay un revólver en la agua del baño, güey, no vas a ver quién es.
Es una fantasía, no te mames. En serio, no mames, güey.
En fin, al parecer uno de sus cómplices, güey, le deja un arma.
Ajá.
Y secuestra a un juez, güey. El revólver lo he escondido en los baños de la corte con algún cómplice, como te lo comento, y se escapa, güey. Amenaza al juez, empieza a hacer una un grito.
Ah, perdón, eso fui yo.
Empieza a hacer un griterío, güey. ¿Qué dijo? Que estaba
tu carga lista. Está lista.
Ah, tu carga está lista. Empieza a gritonear así como de la libertad y la mamada y guapa. Y se va, güey.
Y este ya más que ve aquí.
Se va, güey. Dura 4 meses afuera y lo arrestan en su nuevo apartamento gracias a la información de un ex compañero de Merín que fue arrestado y le hicieron una promesa de bajarle la condena si daban alguna información para su captura, güey.
Okay.
O sea, uno me lo sapea, güey. Alguien le es sapo.
Si lo traicionó.
Lo traicionó. Bueno, pues le dice dónde está, y lo buscan y me lo arrestan, güey. 4 meses después lo arrestan y y esta vez sí toca la prisión, güey, porque en este anterior arresto no había llegado ni a la prisión. Fue a corte, güey. Llegó a la corte, güey, a recibir su sentencia y ahí se escapa, güey.
Pues, sí.
4 meses después lo agarran y ahora sí toca la prisión, güey. Desde prisión, Merín se dedica a escribir una autobiografía titulada L'Instinct de Mort. O el instinto de la muerte, güey.
Claro.
Instinto mortal, güey, ¿no?
Instinto mortal. Suena como a película así palomera de terror de esos de los 2000.
Sí, sí suena, güey.
Estilo final, eso sí, así, güey.
¿Cómo se llamaba la otra de?
¿Qué? ¿Scream?
No, pero como de destino final. Había varios, güey. En su época, sí. Simón. En fin.
Instintos salvajes.
El instinto mortal, güey.
Okay.
En este libro confiesa hasta 40 asesinatos. Confiesa 40 asesinatos y muchos de los que consiguieron el libro o lo compraron en su momento, en esas fechas donde todavía seguía vivo Jack Merin, consideraron que esto era una simple exageración fantasiosa para vender libros.
Ah, ok.
Pero el güey...
Nada, no les creo.
Ajá. El güey confesó hasta 40 asesinatos, crímenes de guerra y hacía descripciones muy facheras así de varias cosas, güey, en este libro, ¿no? Esto llevó a Francia a pasar una ley conocida como la ley Son of Sam. Son of Sam.
Ok, el hijo de Sam.
El hijo de Sam, que es otro asesino serial del que hablaremos en algún otro episodio de Crimen.mp3.
Okay.
Y a este güey le aplicaron esta ley que no le permitía generar una sola regalía, uh-huh, con nada que tuviera que ver con sus... con sus actos criminales.
Claro, o sea, si tú eras un criminal y escribías una biografía donde contabas todas estas pendejadas,
y se volvió un bestseller, güey, pues, tú te volvías millonario. No, es que sí sucedía.
No, claro, claro, pues güey, o sea, sigue sucediendo. México es un país que particularmente le encanta volver famosos a la gente que llevan a la cárcel, güey. Particularmente, güey.
Es que sí hay una cierta fascinación, güey. Sí.
Y es famosa ahorita, güey.
Sí, sí. Claro. Ah, pues justo así, güey. Haz de cuenta que Merín quería ser este personaje, güey. Siempre fue esta idea de fanfarrón y de ser él, ¿sabes?
Yo soy el chingón. Ajá, aquí que mata diestro y siniestro.
Entonces, cuando pasan esta ley, la ley Son of Sam, se entera que no va a recibir ninguna sola regalía y amenaza de muerte al que publicó el libro, güey. Y le dice que si no le paga, pues que se las va a investigar.
Okay. Y el vato ni la debía ni la temía. No. Pues él no sacó la ley, güey.
No, pero él escribió, él recibió el libro, publicó, distribuyó y se generó una lana, ¿sabes?
Pero entonces, a ver, ¿cómo está? Ah, porque ya no se hizo a nombre de...
Porque ya no iba a recibir regalías Jack Merín por ley, güey.
Exacto.
Por ley, Merín no recibe un solo peso, aunque haya... Peso. Ajá, aunque hagan 25 películas, 43 libros y lo que quieras, güey. Eso es regalía del creador, güey.
Ya. Yeah.
Entonces, Merín dijo, nene, a ver, yo sé quién es el editor, yo sé dónde está esta librería, y lo amenazó de muerte, güey. Que si no le pagabas, le iba a tronar, güey.
Yo voy a ir a tronar, papá. Desde la cárcel lo amenazó.
Desde la cárcel. Es correcto.
Por paloma mensajera, sí. Paloma, güey.
Oh, ¿eso es la paloma? Ajá, eso es otra cosa.
Voy a mandar, hijo de... Estás quedando mi lana de mi libro, culero.
que llega a otra casa que nada que ver, güey. Sí, güey. ¿Vas a pagar o qué? Tina, sí,
güey. Un carnicero ahí de la colonia. Madre mía, güey,
¿a quién le debo? ¿A quién
le debo? Le debo, güey. Me mandaron una paloma.
Ay, no. Guáchate. Como te decía, la Santé estaba vista como inescapable, güey. Sin embargo, en mayo de 1978, Merín se hizo de una pistola, robó unas llaves y junto con François Bessé, que era otro prisionero conocido por ser experto en escapar, güey.
Okay.
Y un prisionero más escapan, güey. Salen del bosque, del bloque de celdas, perdón, a un pasillo exterior donde obligan a unos trabajadores a llevar una escalera extendible, güey. Y tenían... Esto no sé cómo carajos lo hicieron, güey. Pero en fin, con la llave robada abren la puerta,
sí.
Y con un hierro de agarre, güey. De esas como picos que tienen un lazo, güey.
Sí, sí, sí.
No sé cómo lo tenían, güey, pero lo tenían. Entonces consiguen la escalera, abren la puerta con la llave robada y con este pico de agarre se escapan, güey. Con este pico de hierro de agarre, amarran la punta de la escalera y se deslizan hacia afuera de las paredes de la prisión. Sale primero Jack Merín, luego sale François Bessé. Y este tercero, güey, que nunca identificaron porque no lo matan.
Salir, sí, sí.
Al momento de ir bajando la cuerda del gancho de hierro, los policías llegan y lo rafaguean. Entonces, Bessé y Merín deciden robar un auto. Obviamente el mismo modus operandi de los escapes. Roban un vehículo, evitan el cordón de vigilancia de la policía y se convierten en los primeros dos prisioneros en la historia en escapar de la inescapable prisión La Santé. Correcto. Wow. Consiguieron una escalera extendible, güey. Esta garra de hierro, no sé cómo, güey, pero
es pues como las de Tomb Raider, ¿no? Yo creo que
sí, sí.
Que es como un...
Ajá, justo. Pero ¿cómo la consigues allá adentro, güey?
No, pues sí, está cabrón, sí, su mamá.
Pero pues también consiguió una pistola, güey. O sea, se hizo de... Este güey está muy, muy cabrón para escapar.
Sí, sabía explotar sus recursos.
Es correcto.
Sí, güey.
El 26 de mayo... ¿Cómo
consigues post con cigarros? Pues como otra cosa, pues... ¿Cómo va a ser?
Así de, oye, carnal, ¿cuánto con tu gancho de hierro que está ahí abajo de tu colchón? Ya, para que te deje dormir.
Nada más, güey. Ahí si nos salimos un fin de semana, nuestros compas y yo, güey. Tenemos que ir de viaje. ¿Cómo es? Te paso tres cajetillas.
Chale, güey. Esto no se detiene, güey. Chécate. El 26 de mayo del mismo año, Merín y Bessé efectuaron un robo a mano armada en París. Uh-huh. Robaron 130 mil francos del casino Deauville. Así se llamaba, Deauville.
Casino Deauville.
Ajá.
¿Cómo era Deauville?
Más o menos. Está Deauville.
Deauville.
Es la prima lejana, mamona, ¿no? De Cruella. Deauville. En fin, asaltan el casino, güey, y casi al terminar el asalto, la policía llega, güey. Tarde, pero llega. Pero llegó, güey.
A veces ni llega.
A veces llegan y ya están ahí nada más los güeyes ahí tirados. O sea. En fin, llega la policía, güey, y en el escape se arma un tiroteo con alrededor de 50 disparos, güey. Merín sale herido, güey, pero logra escapar con su compañero BC, güey. Evaden las barreras de la policía, o sea, escapan del casino con toda esta lana y se van a la chingada a perder, güey. Se tiran a perder. La policía hace un cordón de vigilancia, güey. Alrededor de un perímetro en el que evidentemente todavía no han escapado. Entonces hacen este perímetro y estos güeyes toman como rehenes a un granjero y a su familia y los obligan a llevarlos a una zona segura. O sea, que los saquen del cordón de vigilancia y salen y los dejan ir.
Claro.
Ahí dejaron a la familia, se fueron y ellos escapan.
Cumplieron esa parte.
Cumplieron. Sí, sí. O sea, al menos de esta familia no se sabe que hayan hecho nada con ellos. Más adelante, un secuestro a un banquero francés de nombre Henri Lelièvre o Lelièvre le generó 450 mil francos y su personaje se terminó de completar al aparecer el 4 de agosto de 1978 en una popular revista francesa conocida como Paris Match.
Okay.
En una entrevista que dio para Paris Match, Merín amenazó al ministro de Justicia y habló de su vida como criminal. Habló de las condiciones en las que eran tratados, en las prisiones en las que había estado y el desacuerdo que tenía de cómo la gente podía vivir N personas ricas, N personas pobres, bla, bla, bla. Tenía este discurso bien planeadito, claro, y bien hecho.
¿Cómo se atreven a tratarnos mal a todos los asesinos? Oye, por favor, esto no es digno. No es posible.
Sí, en esta entrevista de Paris Match, güey, hace una sesión de fotos increíble, güey, que te voy a mandar al rato y que voy a dejar acá en el grupo de Facebook de crimen.mp3, pero hace una sesión de fotos donde está en full personaje, güey. Está el fotógrafo delante de él y este güey está con su como pose de malandrín, güey, y de repente apuntando a la cámara, güey, y en posturas así muy criminal de los 60s, ¿sabes?
Vale, qué chido.
Simón, el vato ya había aceptado su papel y su personaje hasta ese momento que salió en Paris Match, decide claro. hacerlo público totalmente.
Claro.
Y pues evidentemente, pues esto no le gustó a la banda, güey, ¿no? Uh-huh. Al permanecer en libertad en la región de París, pese a su notoriedad, Merín parecía disfrutar ridiculizando al Estado francés. Y la entrevista del semanario Paris Match fue la gota que derramó el vaso. Los más altos niveles de gobierno, de la policía y de las agencias exigieron una caza implacable de Merín. El propio presidente de Francia, que era de Gaulle, ¿no?
Charles de Gaulle.
El presidente de Francia ordenó crear una brigada para atrapar a Jacques Merín, que se conoció como la Brigada Anti-Merín, güey.
Okay.
Tal cual fue dedicada a la búsqueda de este güey.
Cabrón.
Se dice que el presidente estuvo tan involucrado en el caso, güey, que ignoró un chorro de cosas, güey. En ese entonces había un pseudo como monarca, güey, uh-huh. que tenía origen angolés francés, creo que se llamaba Jean-Bédel Bokassa, güey. Uh-huh. Y salió una noticia de que había traficado diamantes de sangre, güey, para adornar sus ornamentos de rey falso, güey. Y el primer ministro de este presidente se suicida, güey. Y no le da un solo interés, cabrón. Está enfocado 100% en atrapar a Jack Maine.
Este otro, claro.
A partir de
el otro güey era de la religión, que luego se tapan los ojos y el machín la razón. También el otro güey era sacerdote, güey.
Sí, sí, sí.
Ay, no. Él no hay pedo. Nada mames, güey. Toda la puta historia.
Sí, güey. Es que, ajá. El que me perjudica y me jade, sí, es mi interés. El que
pero
no
está violando pues, niños. Pero mira esto.
Es que no está haciendo ruido. Ajá. Sí, güey. A final de cuentas, hay un interés público que tienes que rescatar, güey. ¿Sabes? Es el güey este está ahí humillándolo.
Por supuesto, sí. Ok.
Entonces, sale en el Paris Match, el presidente de Francia se vuelve loco y dice: contra este güey, ¿no? El banquero secuestrado le da 450 mil francos, entonces está financiado, armado, todo cool, güey, ¿no? Esto sucedió el 4 de agosto del 78, güey. Un año después, el 2 de noviembre de 1979, a las 3:15 de la tarde, esta brigada anti-Merín, bajo el mando del comisario Robert Broussard, logró dar con el escondite de Jack Merin. Este güey identificó a uno de los socios.
¿Qué? Perdón, es que cuando dijiste la hora exacta, me imaginé así como, ¿te acuerdas de La Ley y el Orden, güey? Así de que, escondite Jack Merin, 3:15. Así me lo imaginé.
Sí. Entonces, además, me parece muy loco que sea tan preciso, ¿no? El 2 de noviembre.
2 de noviembre, nada que ver. 3 de la tarde era.
El 2 de noviembre, a las 3:15 de la tarde, la policía anti-Merin encontró el escondite de este dude al perseguir a uno de sus conocidos cómplices. Uh-huh. Este Robert Broussard es el agente que estaba encargado de esta policía anti-Merin, uh-huh, y tenía este objetivo, ¿sabes? Él sí estaba enfocado en Merin y en solo Merin, güey. Sí. Entonces sucede lo siguiente, güey. Cuando se dan cuenta del escondite de Merin, rápidamente montan un operativo para seguirlo y detenerlo antes de que salga de París, güey. Con más de 35 policías a pie y 15 en distintos vehículos camuflados, el anti-Merin, uh-huh, salió a cazar a este cabrón, ¿no, güey? Cerca de la estación de Port de Clignancourt. No sé si lo estoy diciendo bien.
Me parece que eran mayas. Bueno, no mayas.
Clignancourt.
Aztecas, algo así, güey.
Cerca de la estación de Port de Clignancourt del metro de París, dos camionetas de la policía cerraron el paso de Jack Merin cuando circulaba en un BMW 528i, color marrón metalizado, y en ese momento tenían la matrícula 83CSG75, güey.
Okay.
Interesante nomás por tenerla, güey, pero no es como relevante. Iba en ese vehículo junto con su alter ego femenino y amante por siempre de por vida, Silvia Jean-Jacot, güey. Jean-Jacot, que cambió después de la otra prisionera.
Sí, yo pensé que ibas a decir esta, ¿cómo era el apellido? Como el comediante este, güey. Schneider,
no. Ese era el
Janine
Schneider. Y esta es Sylvie Jean-Jacot.
Jean-Jacot.
Esta ya fue su nueva pareja. Ya llevaba rato con ella. Desde que quedó la otra en el escape, se quedó en la prisión. Se intentan escapar. Los cachan y 4 meses después, no me acuerdo cuánto tiempo que ya lo dijimos, escapa nada más con su compa y los otros 3 prisioneros, pero la morra se queda.
Ahí se quedó.
Simón. En fin, iba con su amante, Silvia Jean-Jacot, y el puro de mascota que tenían ellos dos, que se llamaba Fripuy. Fripuy.
Fripuy.
Fripuy.
Fripuy.
Que en francés.
Atrás, así eran.
En francés significa villano, bribón, canalla.
Ah, mira.
Entonces tenía mucha relación directa con las canalladeses de acá de Merin. Simón.
Bribón, ven para acá, bribón.
Simón. Le puse aquí el mejor nombre para un perro, de un criminal. En fin, llegan estas dos camionetas de la policía, güey. Le cierran el paso a Jack Merin y este güey todavía no se ha dado cuenta de nada, ¿no? Uh-huh. Sin identificarse y sin salirse del camión de policías, 4 inspectores, 3 con rifles Roger AR-556 y el cuarto con un subfusil Uzi, tirotean el parabrisas de Jack Merin con 19 disparos y un policía a pie llega a la lateral del vehículo y lo remata con un tiro a la cabeza.
Wow, o sea, ahí sí ya lo cachó, ahí ya lo escribí. Ya.
Lo remataron de 19 tiros y aparte le dieron un balazo en la cabeza a pie, güey.
Pinche muerte de película, güey.
De película, carnal.
Ajá, de no mames, entre 9 cabrones pudieron apenas, o sea.
Entre todo, no, fíjate, fueron los camiones.
Ajá.
15 otros vehículos camuflados entre motocicletas.
40 cabrones
en total. Y los policías a pie, güey. No, Simón.
Don Vergas.
Al final del día, en los disparos sí fueron solamente 4 elementos policíacos, perdón, 5 elementos policíacos, 4 en la camioneta y uno que bajó.
Jack
Berguín.
Jack Berguín, güey. Jack Berguín, güey. Se mamó.
En el vehículo, evidentemente, también venía Silvi y el perrito puro, güey. Silvi pierde un ojo y recibe 2 impactos de bala, uno en un brazo y otro como por el hombro, creo. Y
son mortales, güey.
No, murió. Pierde un ojo y sobrevive, güey.
Sí.
Y el perrito Fripuí.
Sí.
Chulum, ese sí se fue.
Ese sí bailó.
A ese sí le tocó en el disparo mortal, carnal. Silvia Jean-Jacot no fue acusada de ningún delito, sobrevive a los disparos, pierde un ojo y recibe un disparo en el brazo. En el 2011, esta mujer también escribe un libro sobre sus memorias con Jack Merin, titulado Mi vida con Merin.
Día de Conmigo.
Es correcto.
Y sí, pues ya se tuvo que hacer escritora, ya creo que no era muy seguir la noche. Oye, marinero. ¿Quieres pasar un buen rato con un ojo? Si te cagas, güey. Si te avientas de acuerdo.
Iba a decir una cosa bien horrible respecto a los huecos extra.
¡Wow! Tengo 3x2 en ellos. Tengo promoción de.
¡Aproveche y lleve huecos! Wow. No más, qué loco. En fin, sobrevive, güey. Cuando Jack Merin es asesinado, güey, porque, pues, como lo quieras decir, güey, atrapado, acribillado, como quieras, güey. La policía anuncia que el operativo anti-Merín es todo un éxito y la corporación recibió las felicitaciones personales del entonces presidente Valéry Giscard d'Estaing. Okay. Valéry Giscard es el que se está concentrando en este güey. No tiene nada que ver Charles de Gaulle, güey.
Okay, era otro güey.
Estamos muy lejos de Charles de Gaulle, güey.
Yeah.
Valéry Giscard d'Estaing, este es el presidente. Ese güey es el que estaba al pedo, ese güey es el que ignoró todo, güey. Ese güey, cuando fallece Merín, celebran, güey. En las fotografías, hay fotografías de toda esta eventualidad, güey, que las vamos a subir al grupo también, si quieren, muchachos, para que le caigan. Y en las fotografías, güey, la policía está sonriendo alrededor del cuerpo de este güey. Están cagados de risa, celebrando, güey.
Claro.
Y el cuerpo lo dejan ahí exhibiéndose una hora, güey. Ahí lo dejan. Haciendo su faramaya de movimientos oficiales, güey, y todo el rollo, pero... Sí. Una hora entera y los policías muertos de risa y locos de felicidad. Dato curioso del presidente, güey, del que estaba...
Él es el que compuso el corrido. Sí, que no, ese no es el dato curioso.
¿Verdad? A lo mejor es un dato curioso muy, muy turbio, güey, pero el presidente falleció el diciembre de 2020 a los 94 años de edad, víctima del COVID-19.
Ah, mira.
Lo alcanzó el COVID, güey.
Covicho.
Es correcto.
Pues tenía 90 y tantos años.
Sí, ya era como ya un soplido lo mataba. Sí. Ya un respiro mal tomado. Así de... Hubo rumores en la prensa de que a Merín lo habían ejecutado sin previo aviso. Bla. Una ejecución extrajudicial. Pero la policía señaló que el delincuente había jurado y perjurado que nunca se rendiría. Y que en el momento de la operación, Merín llevaba un arma de fuego, así como dos granadas adheridas a su cuerpo para activarse en caso de que alguien hubiera intentado atacarlo o llevárselo. Merín estaba muy comprometido con ser un criminal, güey. Él siempre dijo que la cárcel no iba a ser su última parada, güey. Siempre lo dijo.
Claro.
La abogada defensora de Merín, de nombre Maître Malimbaum, continuó durante 30 años luchando por una investigación judicial sobre los hechos que rodearon la muerte de Merín en la Porte de Clignacourt, y que el Estado francés fue responsable de lo que ella vio como el asesinato de su cliente, güey. O sea, sí, pero ajá.
Por eso fueron 30 años de búsqueda. Es como nada, morra, tampoco te pasa.
Pero le luchó 30 años porque seguramente estaba encontrando. Sí, ajá, güey. Pero ahí es como que cómo entra.
Ajá. Los policías,
¿no? Ajá.
No le iba nada.
Y aunque técnica y legalmente pueda ser real lo que está diciendo, güey, porque sí fue tal cual te lo estoy narrando, güey. Se cerraron dos policías.
Batallas, o sea, es
como, sí, sí.
Estás bien.
Correcto.
No te van a hacer caso.
Cuando abaten a Jack Merin, hay un flash radiofónico a nivel nacional en Francia. Güey, que decía Jack Merin ha muerto y continuamente, güey, anunciaba que el enemigo público del país había muerto y cortó la respiración de muchos millones de franceses y arrancó gritos de celebración por parte de las fuerzas policíacas que venían siguiendo a Merin y lograron detenerlo. Al fallecer, Merin le deja un testamento en un cassette a su amada Silvia esta Jean-Jacques. Correcto. Y en este audio le dice lo siguiente. Esto es textual del audio. Le dice: hola, mi amor. Seguro estoy que si escuchas este cassette, Silvi de mi amor, es que yo ya no soy más. Soy solo una memoria de esta voz y una memoria de nosotros. Recuerda siempre lo felices que fuimos. Pero sí, querida, tu esposo ha muerto. Asesinado por los policías. Asesinado por armas. Y aunque no tenga oportunidad y no tenga tiempo de usar mis armas, diré una cosa. Si hubiera tenido tiempo de usarlas, las hubiera usado. Solo estoy haciendo predicciones, pues no puedo saber qué me pasó o pasará. Lo único que sí sé es que si escuchas esta cinta, estoy en una celda de donde no se escapa.
Vámonos.
Y así fue.
Estuve muy tentado a interrumpirte varias veces así de que, y solo quiero que sepas que... que lo lea una mamá así, o sea.
Y de repente te pones así bien Tigres del Norte, sí. ¿No? Así de... hola, mi amor, seguro estoy que si escuchas este cassette, mi reflejo en tu rostro y el espejo.
Los cuadros estaban colgados. ¿Sabes?
Sí, ¿no? De los cadetes, güey. Sí, sí. ¡No!
Sí, igual.
¿Cómo estás?
Cabrón. Y
esa fue la historia.
Sabía que se iba a morir, güey. O sea, el vato sabía.
Sí, él siempre...
Tenía que ver una nota de esas.
Siempre, es que él siempre lo dijo entre sus compañeros malandros, güey. Siempre dijo, no, yo sé que esto va a terminar mal, güey.
Claro.
Yo no me voy a detener, güey. Esta es mi vida. Esto es lo que yo quiero hacer por siempre, güey. Y lo que le hizo ver a la policía que su razonamiento no iba a cambiar nunca, güey, es que lo empezó a adoptar como su personaje, güey. Empezó a hacer entrevistas, salió en Paris Match, güey. Claro. Retaba constantemente a las fuerzas públicas diciéndoles, ustedes nunca van a atrapar y aunque me atrapen voy a escapar y ajá, ajá.
Claro.
Entonces, también puede ser que la policía haya tenido en consideración esto cuando levantaron la lona de los camiones y rafaguearon a este güey.
Seguramente.
Pero esa fue la historia, carnal, de Jacques Merin. ¿Cómo la ves?
Muy cabrón, güey. Hizo mucho de ese güey.
Sí, güey.
Muy cabrón. ¿Y cuál fue la canción que le dedicaron, que le hicieron?
La canción en la que está basada, es, o la que en la que hice este documento, es una canción de un rapero ucraniano-ruso. No estoy muy seguro todavía de dónde es, güey. Se llama Chef. Yo estuve buscando específicamente rolas que hablaron de crímenes. En su momento me dediqué de lleno y apareció esta de Jacques Merin. Yo no sabía de incluso nada de la historia de este güey. Otro dato y recomendación para la banda en casa, güey, es que sí hay película de este güey. Hay una película que se llama El Instinto de la Muerte, El Instinto de Mort, en la que sale Vincent Cassel, güey, quien fue en su momento...
¿Es francesa la película, güey?
Es francesa, güey. Está... Bueno, yo la vi en Prime, pero tenías que rentar otro de esos servicios extra de la plataforma.
Paramount.
Ajá, ajá. Pero ahí la puedes encontrar en Amazon Prime. Sí, se llama El Instinto de la Muerte con Vincent Cassel, güey.
Qué cabrón.
Estuvo muy loco, güey. Sí, güey. Sí, sí, la historia de este loco me sacó muy, muy machine del centro y saber que se escapó de prisión tantas veces. El hecho de que haya amenazado con una pistola a un juez en una corte, güey, ¿sabes? Es como...
Sí, sí, tenía huevitos, definitivamente. Tenía les balls de
le... Le ball.
Le ball. De le...
De le cop.
Sí, güey. Machine, güey. Un huevote.
Sí, güey. Es que la neta yo no veo cómo carajos, o sea, sí creía que tenía mucho sentido cuando escapaba y se iba de viajes y se estaba moviendo constantemente, pero cuando ya entró en personaje dijo, "Nee, Francia es mía, güey."
Claro.
Francia es mía.
Pérez Prado, todos ustedes.
Simón.
Qué cabrón es, carnal. Esos niveles.
Cabrón. Qué loco, carnal. Pues ese fue el episodio, mis carnales. Espero que les haya gustado este episodio nuevo de Crimen.mp3. Recuerden que nos pueden...
Otra vez, güey, ¿cómo se llama la canción y el artista?
Para la canción se llama Jacques Merin.
Jacques Merin de...
Y el artista se llama Chef. Chef. Pero se escribe W-E-F-F. De todas maneras, banda, les recomiendo, cabrón, mucho.
Chef con W.
Es que son... Son estos de Rusia, güey.
Es, güey.
Sí, ah, Rusia, verga. Ucrania, güey. ¿Sabes? De estos... Estos, ¿cómo se llaman?
Ah,
estos...
sí, es la K con.
Ajá, la que la K es una X y la M es una L al revés, güey. Ese tipo de cosas, Simón.
Ok.
Bueno, para la banda, de todas maneras, que está en el grupo de Crimen.mp3, ahí voy a estar subiendo constantemente un playlist que tendré en Spotify con todas las canciones que vamos a estar viendo en los casos de aquí de Crimen.mp3 para que también vayan y le den follow a ese playlist, banda. Voy a subir, evidentemente, esta canción al terminar este episodio y subirlo a redes, así que si ustedes ya lo están viendo, seguramente el playlist ya está en este momento hecho con esa canción y tal vez algunas otras más, todavía no sabemos, muchachos. Pero si les gustó este episodio, muchachos, por favor suscríbanse a todas las redes de este podcast que se llaman Crimen.mp3. No olviden seguir a mi carnalito, está en todos lados como...
Como LuikiWiki, arroba LuikiWiki, LuikiWiki, y sigan, sí, Crimen.mp3.
Hasta la próxima, banda.
Adiós.